Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 25 de abril, Día Internacional del Paludismo, Día del ADN y Día de la Revolución de los Claveles en Portugal. Respira,
Franca. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí y que también recuerdas el día de la Revolución de los Claveles en Portugal.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Como dicen, como dirían los portugueses, todo bien. Vamos a irla.
Más allá de la fibra óptica está el señor García. Hola, señor García.
Buenas noches a todas y a todos. Hoy hace 44 años de la Revolución de los Claveles. ¡Cuánta envidia de esa revolución no violenta! ¿Podremos dejar de lado tanto capullo y sacar de nuevo los claveles a la calle?
Bueno, a ver. Muy bien. Los claveles se asocian con sevillanas, con sombreros de copa. No, nada que ver con eso, ¿no? Es otra cosa. Bueno. Y también tenemos a Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia. Hombre, los claveles portugueses, no los claveles de Sevilla. Saquemos los claveles portugueses.
Sí, por eso decía yo, era otra cosa, ¿no?
Ya que hoy una capulla, perdón, no se puede decir dimitir, digo capulla.
Está sembrado, Óscar, está sembrado.
Me llevaría, estaba con la cárcel de Sevilla, ¿no?
Vale.
Bueno, por fin ha dimitido a alguien. Han tenido que pillar con las manos en la masa, en la crema, mejor dicho, pero por fin ha dimitido a alguien.
Qué horror. Y bueno, y en fin. Bueno, y seguimos. Y en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches, Hortensia.
Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 195. Nos faltan 5 para los 200, ¿eh? Atentos. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4, y nos puedes oír en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Desde el Movimiento por una Alternativa No Violenta de Francia nos informa. El proyecto Desobediencia Civil si se aprueba la ley de inmigración y asilo. El proyecto de ley Asilo e Inmigración ha sido discutido en la Asamblea Nacional Francesa el 16 de abril. Este proyecto de ley viola los derechos humanos de las personas vulnerables, la gran mayoría de las cuales han puesto sus vidas en peligro para escapar de situaciones violentas con la esperanza de una vida más segura y digna. El proyecto de ley no solo no menciona el caso de los menores no acompañados a los que el Estado debe proteger, sino que también estigmatiza a todos los extranjeros que lleguen a Francia, lo que agrava las sospechas permanentes contra ellos, privándolos de derechos básicos y de condiciones de acogida adecuadas. Dar derecho a los refugiados no es arrebatárselo a los franceses, contrariamente a lo que algunos afirman. ¿Qué pasará mañana con los refugiados del cambio climático? Que van a venir a Europa, las primeras víctimas de un modo de vida occidental que no se preocupa por el cambio climático. La solución no es solo franco-francesa, porque requiere disposiciones europeas. Sin embargo, el proyecto de ley Asilo e Inmigración de Gérard Collomb apunta a una seguridad ilusoria a corto plazo, peligrosa para los solicitantes de asilo y para la nación francesa, en flagrante contradicción con la voluntad de una Europa respetuosa de los derechos humanos. Por esta razón, Mann pide a los diputados de la Asamblea Nacional que no voten a favor del proyecto de ley Asilo e Inmigración, tal como le exigen más de 450 asociaciones nacionales y locales. Emmaus, Gilis, LDH, Secours Catholique, CIMAC, etcétera, etcétera, reunidas en el seno de los Estados Generales de Inmigración. Además, el proyecto de ley Asilo e Inmigración mantiene la aplicación del artículo 622/1 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros, CESEDA, que prevé una pena de prisión de hasta 5 años y una multa de 30.000 euros a toda persona que directa o indirectamente haya facilitado o intentado facilitar la entrada, la circulación o la residencia ilegal de un extranjero en Francia. Si esta disposición se mantiene en la votación final, el MAN se solidarizará con aquellos que decidan violar esta ley mediante actos de desobediencia civil. La desobediencia civil es el derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser hombre, dijo Gandhi.
Bueno.
No, es que me quedé pensando, claro, esta última frase, ¿no? La de Gandhi. Esto, si sucediera en España, esto de donde dice: el MAN se solidarizará con aquellos que decidan violar esta ley mediante actos de desobediencia civil. En España igual esto se podría interpretar como que se está llamando a hacer una revuelta por defender los derechos civiles, ¿eh?
Bueno, acá, según quién eso o más, sí, porque sí, hay algunos que interpretan, sí, tienen inflamado el órgano interpretativo.
Bueno, digo, el problema es que de aplicarse esa ley seguramente alguien la miraría con interés y tratarían de copiar algo así, ¿no? Y hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, que bueno, que sí, claro, ¿no? Que es donde estaba, en flagrante contradicción con la voluntad de una Europa respetuosa de los derechos humanos. Nada, lo mío es una interrogante.
Hombre, es que eso se suponía que era así, ¿no?
Ah, claro. Vale.
Se suponía que la Unión Europea iba a respetar, iba a desarrollar los derechos humanos, igual, sí, que la Constitución española, sí, igual que otras muchas constituciones. Uh-huh. Tan modernas y tan pensadas en la gente, sí, se suponía, sí, para que estas leyes, pues vemos que debe ser que esa parte no se la leyeron a la hora de desarrollar la legislación de los estados, de los países miembros de la Unión Europea. Pero bueno, sí, tienes razón, yo creo, Hortensia. No lo has dicho, entiendo que España ha adelantado por la derecha a la legislación francesa. Eso. Aquí dices esto y aquí ya estás en la cárcel.
Sí, 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 sí.
Algunos,
sí,
por hacer canciones, o por cagarse en el Santísimo. No voy a decir uno, voy a ser que también me metan en la cárcel, que ya serían dos en el mismo programa, entonces sí que sí voy a
tranquilízate un poco, por favor, y piensa un poquito antes de abrir la boca.
Por todo el rollo, pisando la raya, Oscar.
Por hoy ya estamos completos, ¿eh? Bueno, esto.
Bueno, así que Macron hoy estaba haciéndose carantoñas con Trump.
Ah,
que claro, debe ser la misma onda mental, ¿no?
Sí, seguramente.
Los qué inmigrantes peligro. Son malos y todos los que vienen a Francia la desmejoran.
Y por aquello de la superioridad del pueblo norteamericano y de su presidente en este caso, le debe de estar mostrando todo lo a ver, el arsenal nuevo, las nuevas armas, los nuevos misiles, lo debe, digo yo. En fin.
Yo no he leído con detenimiento, pero lo que he escuchado me genera preocupación, porque parecía que se estaban poniendo medio de acuerdo con el tema de Irán. Y teniendo en cuenta uno de los últimos asesores que ha nombrado señor Trump, que le gusta mucho montar guerras, pues...
Por algo lo nombró, ¿no?
Como se ponga, como consiga convencer a los que tiene que convencer, o sea, es decir, a parte del Reino Unido, que está más que convencida, a alguien más de Europa, claro. En su momento a Bigotitos Aznar, pues ahora con el Macron.
No, es que vamos pues, por ahí.
La lían parda otra vez por allí.
Es que yo creo que vamos por ahí, yo no te lo dije, te lo dije en son de sorna, pero sí, es que yo creo que va por ahí la mano. En fin. A ver, sálvese quien pueda.
Se juntan, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo no sé quién los cría, pero que se juntan, se juntan.
¿Qué pasará mañana con los refugiados del cambio climático que van a venir a Europa? Las primeras víctimas de un modo de vida occidental que no se preocupa por el cambio climático. Pero si además, oye, Francia, que es tanto se anima a bombardear Siria en cuanto tiene ocasión.
Claro.
Luego a los refugiados sirios que vienen, esta es la acogida que les da.
Yes.
Es que oye, tienen, ¿qué les pasa?
No.
¿Qué les pasa? Tienen la cara de cemento armado, no tienen alma, no tienen corazón, estos
no,
bichos
no
han salido.
No tienen. No saben de no sé.
La técnica del avestruz, miro, bueno, meter la cabeza bajo tierra o mirar para el otro lado, o señalar otra cosa. Como importante, me parece a mí.
Pues sí.
Y esto lo han llamado proyecto de ley asilo e inmigración. Que eso también es otra cosa heredada de por allí, ¿no? Que tenían asilo. Misiles que le llamaban paz y
sí.
Pájaro de paz. Sacaron una ley de asilo e inmigración.
Sí, decimos. Lo de la palabra asilo no sé muy bien dónde entra en este contexto. Pero
claro, será de antiasilo y antiinmigración, ¿no?
Sí, algo así.
Bueno, la buena noticia es que por lo menos hay un movimiento, parece que activo, que mueve a cerca de 450 asociaciones que dicen desobediencia civil que nosotros pagamos la multa, ¿no?
Sí, me pareció muy importante la cantidad aparte, ¿no? 450 asociaciones nacionales y locales, está muy bien, ¿eh?
Es que no va a quedar otra. Es decir, aquí o movemos las cosas la gente o no... O nos quitan todos los avances. Es que están muy agresivos estos chicos, ¿eh? En todos los frentes, ¿eh?
Están envalentonados, sí. Están envalentonados y claro, es que no tienen resistencia. No tienen aparente resistencia, porque la resistencia saben que es la de la gente organizada, la gente en la calle. Y esa de momento... Parece que no. Hola. Bueno, o no les frena mucho o quieren reventarla antes de que les frene mucho, que también puede ser. Porque las leyes aquí anti. Por cierto, ninguno lleváis camiseta amarilla, ¿no?
Sí, yo llevo una camisa amarilla a cuadros, bueno, con cuadritos estampados y tal.
A ver, Oscar, tú sabes perfectamente el color de los micros, ¿no? Del forrito de los
micros. Los micros son amarillos.
Son cuacuac.
Es que de todos los lados, como está escuchando Zoido hoy el programa, vamos, acabamos en estremeza.
Claro, es que es un color corporativo nuestro, que lo vamos a hacer.
Exactamente, por eso.
Además, tiene un pico ahí sospechoso y tal, que parece un pato.
Sí, 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 sí. Cuac, cuac, cuac.
En fin. Bueno. Es tremendo la situación, pero bueno, eso, que no, yo creo que no hay que desesperar. Hay gente que se está organizando, mucha gente, y aunque a veces o los medios de comunicación, o porque los medios de comunicación no lo ponen muy en evidencia y parece que no hacen nada, yo creo que esto sí que se va a hacer notar de forma más fuerte en breve.
Bueno, pero seguiremos sumando y tratar de seguir movilizándonos todo lo que podamos, y eso no hay.
Bueno, lo único que nos queda es ser un poquito raros en toda esta historia. Vamos a escuchar la canción Le Metec de George Moustaki, que hace mucho tiempo que no escuchamos.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir.
En España vivimos más de 46 millones de personas con vidas y con problemas normales.
Como tú.
Y como yo.
Pero también hay gente especial que dedica parte de su vida a ayudar a los demás.
Y después hay gente extraordinariamente especial.
Gente con una vida como la tuya y como la mía, con familia, amigos, trabajo y un futuro.
Pero que son capaces de sacrificarlo todo por salvar las vidas de otros.
Desde diciembre del 2015, un grupo de españoles especialistas en emergencias han ayudado altruistamente a más de 50.000 personas llegadas a Grecia por mar en condiciones lamentables. Ellos son la ONG ProEMAI.
Dejar morir a niños en el mar debería estar penado.
Abandonar a gente que huye de la muerte debería estar penado.
No salvar la vida de alguien que cae al agua debería estar penado.
Sin embargo, Manuel Blanco, Julio Latorre, Enrique Rodríguez,
Tres bomberos sevillanos, activistas de ProEMAI,
serán juzgados el próximo 7 de mayo...
acusados de un presunto delito de tentativa de tráfico de personas mientras realizaban labores de salvamento.
Su única condena es su vocación.
Están condenados a ayudar.
Miles de condenas a muerte en el mar dependen de su absolución.
Y tenemos hoy con nosotros a Manuel Blanco, vicepresidente de ProEMAI. Buenas noches, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo y cómo nació ProEMAI?
Pues ProEMAI nace de la cabeza de tres personas, del corazón de estas mismas tres personas, cuando vemos las imágenes que aparecieron en 2015 de hombres, mujeres y niños que huían de la guerra y cruzaban el mar en embarcaciones precarias. Y todos vimos las imágenes del pequeño Ailam que aparecía ahogado en una playa. Y decidimos que podíamos hacer algo, podíamos emplear nuestros conocimientos allí donde hacían falta. Entonces, pues, decidimos que esos tres bomberos podían hacer algo por los demás. Hicimos extensivo al resto de compañeros el llamamiento. Creamos la herramienta que se llamó ProEMAI, que se llama ProEMAI, y es la herramienta que estamos utilizando para que los profesionales de la emergencia hagamos labores de rescate y salvamento en el mar.
Estáis actualmente desarrollando tres proyectos. Hay uno que se llama Aitamari. ¿En qué consiste?
Sí, el proyecto con ese nombre engloba un proyecto de rescate y salvamento en el Mediterráneo, ¿no? Genéricamente nos gusta llamarlo Mediterráneo, y en el cual, pues bueno, colaboración con otra ONG del País Vasco y otra alemana, pues bueno, estamos haciendo labores de rescate y salvamento en el Mediterráneo, aunque actualmente no la estamos haciendo fundamentalmente por falta de financiación.
Y otro proyecto que es Lesbos, con ese sí que estáis.
Sí. Sí, con el proyecto Lesbos empezamos con él en el 2015, la llegada de refugiados era masiva a las costas de la isla griega de Lesbos. Estuvimos allí trabajando hasta el 2017, en agosto, enganchamos con el proyecto Mediterráneo, trabajando en las aguas del Mediterráneo, y ahora desde principios del año 2018 estamos centrados fundamentalmente de cara al juicio, buscando apoyo, trabajando y preparando paralelamente para intentar hacer una nueva misión en el Mediterráneo a partir de junio.
Ahora vamos con el juicio. Y el tercer proyecto, que es el proyecto Agua.
Bueno, con ese nombre pues trabajamos con los niños refugiados del campamento PIPCA, Lesbos Solidarity. Ya que los niños, la mayoría de ellos, la primera vez que han visto el mar ha sido de noche, en condiciones infrahumanas, pasan mucho miedo, ven el mar como algo oscuro, como algo que daña, como algo que mata. Entonces, literalmente, pues están traumatizados, y con este proyecto intentamos que los niños se reconcilien con el mar, que sean niños que jueguen y que vean el mar como lo ven el resto de niños, ¿no? Como lo ven tanto en Galicia o en Andalucía, ¿no?
Muy bien, un proyecto muy lindo. Oye, comentabas que estáis centrándoos con el tema del juicio, porque parece que hay un hostigamiento judicial general contra las ONGs que precisamente os dedicáis a salvar vidas, ¿no? Está el caso de Elena Maleno, está el caso de Proactive Open Arms, hoy se ha conocido la sentencia que incauta el barco Juventa de la ONG alemana Jugendretter. Y vosotros, Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y tú mismo, Manuel Blanco, el 7 de mayo os enfrentáis a un juicio acusados de tráfico de personas.
Sí, la verdad es que, bueno, ya en el 2016, cuando ocurrió todo, ya personalmente hablábamos, y yo en concreto hablaba de que me daba miedo de que hubiese una persecución, una criminalización de la ayuda humanitaria, tanto por las consecuencias personales que pudiera tener como las implicaciones que tiene, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Porque si salen barcos del Mediterráneo, habrá más gente que se ahoga. Hay que olvidar que un porcentaje muy elevado de los rescates que se hacen en el Mediterráneo son por organismos, organizaciones no gubernamentales.
¿Qué se puede hacer con este acoso?
Bueno, seguir trabajando, porque es la manera de demostrar que se está que hay que hacerlo. Si no hay manos en el mar, la gente seguirá ahogándose, y al final pues la historia hablará de la inacción, ¿no? Y la inacción es peligrosa, porque hace que nos deshumanicemos, hace que no haya, si no hay barcos, no hay testigos en el mar, no podemos saber lo que está sucediendo, ¿no? Esa tragedia que está sucediendo, puesto que no sabemos la gente que sale, si los que se rescatan, y no podemos hacer, digamos, una simple resta para decir las personas que se han ahogado. Se pueden hacer estimaciones, pero nunca sabremos el número exacto de personas que han desaparecido en el mar.
Claro, ha habido una oleada de apoyo tremendo en las redes sociales, ¿no? Tanto a vosotros como a Elena Maleno y a Proactiva. Sí. ¿Crees que podremos parar la criminalización de la solidaridad?
Hombre, el movimiento, por lo menos el apoyo y el cariño que estamos sintiendo en la calle, hace que pienses que bueno, que algo puede cambiar, ¿no? Pero lamentablemente no depende de nosotros, sino de los estados y de la interpretación que hacen de la directiva de facilitación.
¿Habéis tenido algún tipo de apoyo por parte del gobierno, del consulado español en Grecia?
Sí, bueno, hace ya algunas semanas nos reunimos con el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Gatti, y bueno, nos mostró su apoyo y a través de él, pues bueno, pedimos a la asistencia consular para el 7 de mayo, así como traducción y bueno, cosa que el señor ministro pues nos dijo que no habría problema y que tendríamos el apoyo del gobierno.
Ah, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Bueno,
sí, sin duda.
Bueno, cuidado, porque hoy, ya te digo, han incautado el barco alemán, ¿eh? Que ese ya el primer gran paso por parte de ellos, ¿no? Porque hasta aquí todo era como muy intimidante, pero no llegaban a nada, ¿no? Pero esto ya es algo. ¿Cómo estáis viviendo personalmente esta situación?
Hombre, no, nos afecta pues lo personal, por supuesto, ¿no? En el ámbito privado y familiar, pues imagínate, ¿no? Esa sensación de esa espada de Damocles encima de la cabeza, por algo que nos ha hecho, ¿no? Por esa situación, justo lo contrario de ayuda humanitaria y de trabajo de solidaridad, ¿no? Incertidumbre, miedo, nervios, esos son los sentimientos y las emociones que están ahora mismo a flor de piel.
Bueno, estaremos muy pendientes, Manuel. Para nosotros sois nuestros héroes, sois las personas que os dedicáis a salvar vidas, mientras nuestros gobiernos lo que hacen es acabar con ellas. Necesitamos alguna referencia de alguien que haga algo claramente bueno, y lo que estáis haciendo vosotros es bueno. Así que estaremos pendientes y estamos preparando una campaña de solidaridad con todos vosotros. Espero que tengáis noticias pronto de Coruña.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte y muchas gracias por apoyarnos.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Buenas noches. Bueno, y vamos con otras cositas de la actualidad. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi
y Rubén Sánchez. El Tribunal Supremo Italiano ha confirmado este martes la incautación del barco Juventa de la ONG alemana Hohenrettet, inmovilizado en el puerto de Trapani, en la isla de Sicilia, desde agosto de 2017, en el marco de una investigación por facilitar la inmigración ilegal. La organización fletó esta nave en 2016 para el rescate de migrantes y refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo central.
Se trata de un caso similar al de la ONG española Proactiva Open Arms, cuyo barco fue inmovilizado de manera cautelar y posteriormente liberado por decisión del Tribunal de Ragusa, aunque sigue la investigación contra dos de sus integrantes por favorecer la inmigración ilegal.
Tras conocer la sentencia, la ONG alemana ha afirmado en su cuenta en Twitter estar devastados por la sentencia y aseguran que continuarán la lucha por el derecho de salvar a las personas en peligro en el mar.
La justicia italiana acusa a la ONG alemana de facilitar la inmigración ilegal y de cooperar con traficantes de personas en el Mediterráneo, pero aún no hay ninguna persona imputada. La Fiscalía presentó algunas fotos en las que se observan a integrantes de la ONG cerca de los traficantes. El portavoz de la organización, Julián Falque, defiende que estas fotos se deben a episodios casuales, pues ellos venían a quitar el motor a su embarcación y nosotros empezábamos a subir a los refugiados a nuestro barco.
La ONG, que interpuso el recurso ante el Tribunal Supremo para que el barco fuera liberado, ha anunciado en un comunicado que está estudiando elevar el caso a la justicia europea. Según sus cifras, han llevado a cabo 15 misiones en las que han salvado más de 14.000 vidas.
El hecho de que la Juventa haya sido retirada de su área de operación durante más de 8 meses y de que las autoridades italianas no lo hayan rechazado hoy es un escándalo. El número de muertos y personas desaparecidas, que es solo un poco menor que en 2017, habla por sí mismo y debería dar mucho que pensar a los políticos y los ciudadanos europeos, ha señalado Philip Kulker, también portavoz de la ONG.
Estamos motivados para seguir luchando contra estos acontecimientos y a pesar de todas las represalias contra nosotros, nos levantaremos por los derechos de los refugiados y migrantes en peligro en el mar. Sentencia. Otra vez estamos con los mismos temas.
Nos han llegado algunos mensajes por WhatsApp de Nuria. Hola a todas las flores del estudio, porque capullos no hay ninguno.
Exactamente, gracias Nuria.
Eso, gracias. Es que a los que tienen que convencer Trump son fáciles de convencer. No se tiene que esforzar mucho, son perros con un mismo collar. Esto es por la noticia con el Macron, ¿no?
Exactamente.
Esto parece el mundo al revés. Los malos son los que salvan y los buenos son los que dejan morir. Me da mucha pena y tristeza. Solo buscan infundir miedo. Pues sí.
Sí, viene por ahí, por el tema de infundir miedo, de que esto se suspendan las búsquedas, las ayudas, que la gente tenga miedo de largarse. Es que esto es un tema humanitario, no es otra cosa, en cuanto a las personas que van a salvar vidas, en cuanto a los gobiernos y a las disposiciones, no sé yo.
Sin más, los gobiernos, la política está clara. Lo primero que hicieron fue externalizar fronteras, llegar a contratos con Libia, con Marruecos, etcétera, para que ellos retengan, no dejen salir a los inmigrantes, y lo que hagan allí, que son países que todavía les preocupan menos los derechos humanos que a los nuestros, pues les da igual. Eso no les preocupa. La cosa es que los europeos no veamos la barbaridad, ¿no?
Claro,
¿qué pasa? Que si estos barcos, estas ONGs se dedican a salvar gente en el Mediterráneo, estamos continuamente viendo el tema.
Exactamente.
Y entonces ahora hay que pararle los pies a estas ONGs. Es decir, va en la misma línea que la externalización de fronteras que comenzaron hace varios años.
Claro, yo estaba reteniendo esto de las 14.000 vidas que habían salvado y empezaron en el 2016 y estuvieron hasta el 2017 en que el barco fue retenido. Quiere decir que de 2017 a la fecha, desde que fue retenido del barco, muchos miles de personas han dejado de poderse salvar.
Claro.
Porque si te sumamos a eso el tiempo del mes que estuvo el barco de Proactiva también ahí, bueno, y a saber cosas que no sabemos, a saber noticias que no nos llegan, de sí, cómo impiden que salgan a salvar vidas.
Imagínate, y a mí la que me preocupa es que dices, bueno, nos enteramos de las balsas que localizan.
Sí.
Pero oye, si tú has estado en el mar, ¿sabes lo grande que es el mar? ¿Cuántas pateras nos saldrán? ¿Cuántos dinghies nos saldrán?
Sí.
de los que nunca se volvió a saber. Porque el negocio para los traficantes es el mismo. Yo te meto en una balsa, ya te he cobrado por adelantado. A mí, ¿qué más me da que te salve que no te salves? Es decir, ellos ya han hecho el negocio.
Sí.
¿Que en Europa no hay nadie que se preocupe del salvamento? Desde luego, por parte de los gobiernos, no. No hay ninguna misión de salvamento en marcha. Solamente algunas iniciativas particulares, pues como ProEmaid o como Proactiva Open Arms o como esta ONG alemana de Schurgenred. Eso es lo que hay, pero cubre. Estoy seguro que si hablamos con ellos dirían, no, ¿cómo vas a cubrir el mar? Entonces, un claro. Puntito en una inmensidad, claro, ¿no? Claro. Es una barbaridad. Entonces, ¿cuánta gente estará muriendo en el Mediterráneo?
No tenemos ni idea. Sí. Qué lamentable. Lamentable que no hay manera. Pero bueno, seguimos insistiendo, seguimos denunciando.
Pero bueno, tenemos más noticias, ¿no?
Sí, tenemos. La ONG ProDain registra 100.000 firmas en el Ministerio de Educación para exigir la escolarización de 160 niños sin papeles. Del diario.es del día de ayer, por Gabriela Sánchez. Los activistas José Palazón y Maite Charte, fundadores de la ONG ProDain, han presentado en el Ministerio de Educación 100.000 firmas para exigir la escolarización en Melilla de 160 niños que, según denuncian, no pueden ir a la escuela a pesar de vivir en la ciudad autónoma.
¿Dónde se ha visto que sean los niños los que pidan al gobierno ir al colegio y que éste se lo impida? Se ha preguntado Palazón a las puertas del Ministerio de Educación.
Los menores que no pueden acceder a la escuela, la mayoría nacidos en Melilla, son hijos de familias de origen marroquí que no cuentan con residencia legal en España. El gobierno central exige su empadronamiento para poder matricularse en la escuela, pero la ciudad de Melilla niega la emisión del padrón a sus padres, denuncia el activista.
Palazón ha acompañado a muchas de las familias afectadas en el proceso de empadronamiento y en sus múltiples intentos de solicitar el acceso a la educación. He entregado las solicitudes compartidas de nacimiento y con toda la documentación que acredita que son niños que han nacido en Melilla, que viven allí habitualmente, cuyos padres trabajan allí, pero no les dan el padrón, apunta el activista.
Esta situación deriva en un limbo no contemplado en la legislación. Tanto la ley de extranjería como la ley de protección del menor es tajante. Todo menor tiene derecho a la educación en España independientemente de su estatus administrativo.
Son niños que ven cómo los amigos se van al colegio y ellos se quedan en casa. Nos dicen, ¿por qué ellos van al colegio y yo no?, señala Palazón. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, respondió a esa pregunta en febrero durante su última visita a la ciudad autónoma. Dijo, en Melilla no hay ningún niño sin escolarizar que tenga unos padres que puedan acreditar que viven en la ciudad, afirmó el responsable de su escolarización.
Madre mía. El activista niega que sus familias no puedan documentar su residencia habitual en la ciudad. Tienen toda la documentación que acredita que viven en Melilla porque la he presentado yo. No hemos acompañado a todos, pero son más de 20, como dice el gobierno. Tienen documentación que acredita que viven allí, que han nacido allí. Sus madres tienen cursos, su domicilio. Algunas reciben ayudas de ONG, ha asegurado el fundador de ProDain.
Tener padrón marca la diferencia entre ser o no ser. Y a los hijos de marroquíes no se lo dan. Es un apartheid, ha sentenciado Palazón momentos antes de entregar 100.000 firmas recogidas en la campaña que exige la escolarización de estos menores, apoyada por Oxfam Intermón.
Un caso similar tuvo lugar en Ceuta durante años, cuando decenas de familias de origen marroquí residentes en España de forma irregular denunciaban que sus hijos no podían ir a la escuela porque tampoco se les permitía empadronarse. En 2015, la Fiscalía de Menores les dio la razón y solicitó al Ministerio de Educación la escolarización de 20 menores.
Desde febrero, decenas de madres y sus niños han salido a las calles melillenses para recabar apoyos, con el objetivo de visibilizar su imposibilidad de cursar estudios oficiales.
¿Mañana vamos a ir al colegio?, preguntan a sus madres. Con el objetivo de conseguir responder esa pregunta de forma afirmativa, la ONG Melilliense presentará también las firmas recogidas ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Menores. Y Fiscalía de Menores supongo que será la que tendrá que meter mano en esta historia.
Bueno, parece que ya lo hizo en Ceuta, pues que lo haga también en Melilla, ¿no?
Claro.
Yo la verdad es que me iría directamente a por el ministro de Educación, el señor Íñigo Méndez de Vigo, y lo metería en la cárcel. Es que es una cosa que dices, oye, tú estás para escolarizar a los niños, no para justificar que no se escolaricen. Debería ser el primer interesado en hablar con las autoridades de Melilla y decir, ¿vosotros estáis tontos o qué os pasa?
Es que si no los escolarizan, a saber qué tipo de asistencia médica tienen también, ¿no?
No, no, olvídate.
Madre mía, qué disparate. ¿Cómo vamos, ¿Cómo estamos? España, por favor, ¿cómo estamos? La creo madre que... patria para los latinoamericanos.
Óscar, ¿estás queriendo decir algo?
Sí, sí, estoy queriendo decir algo. Que no te metas con el novio de la muerte, que te puede mandar a los legionarios. Y que digo que esto es lo que se dice una política inclusiva, una política de acogimiento y de igualdad de oportunidades. La que hacen, ¿cómo se llama el hombre este de Melilla? Imbroda no era.
Imbroda creo que era el gobernador civil, no lo sé, o el presidente.
Sí, bueno, el personaje este, que también en otra noticia que dimos hace tiempo, también con niños, también cuestionaba la labor de esta ONG y del... de José Palazón.
Sí, aquí la moda es criminalizar a todo el que...
Sí, claro, al que defiende los derechos humanos, que no se trata de otra cosa.
Pero bueno.
Pero bueno, creo que se van a aprobar los presupuestos más sociales de la historia de España.
Claro, hombre, ¿no? El gasto social es impresionante, vamos. Porque es social el gasto en deuda.
Mira, pero ¿por qué no terminan ya? Dimiten, se van, hacemos otras elecciones, que ya hace mucho tiempo que no hacemos elecciones, ¿no?
Bueno, ahora pero que ya hacíamos todos los años. ¿Cuánto tiempo estuvimos haciendo elecciones para tener esto?
Pero, bueno, no, para cambiarlo precisamente, hombre.
Yo creo que hay.
¿Te acuerdas el año que apostabas cafecitos?
Sí, 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 que gané unos cuantos. Lo que pasa es que, claro, ya me he saturado de café, ahora necesito descansar, pero bueno, me parece que en breve retomaremos otra vez.
¿En Cataluña o qué?
Se dará el pistoletazo de salida con la repetición o la tripetición de las elecciones al Parlamento catalán, me temo yo. Y luego yo creo que el año que viene, que ya tenemos las municipales, también posiblemente sea otro momento de... A lo mejor hacen un 3-1.
Bueno, el año que viene, festa rachada, vamos.
Efectivamente. Porque no sé si tocan también europeas el año que viene, el 19...
Europeas no sé, pero sé que toca alguna autonómica y locales.
Claro, municipales y las autonómicas, donde las hacen todas juntas, o sea, excepto Cataluña, País Vasco y Galicia, que las hacen a otro ritmo, tocan en el resto las autonómicas. Yo no sé si toca el año que viene las europeas también, no me acuerdo.
No sé, pero aunque no toquen, que dimitan. Y convoquen otras elecciones. Pero que se vayan ya. Yo es que esto ya no lo aguanto, hombre.
Dice,
pero...
¿En qué año tocan las nacionales?
Pero Rubén,
nada, que dimitan ya. Me da igual cuando toquen, que se vayan.
Rubén, entonces ponte a ver vídeos de las cámaras de seguridad de los hipermercados. Entonces vete sacándolos a los públicos, porque si no hay informe,
que
dimitan
ninguno. Sí, oye, es que tienen que venir los periodistas a resolvernos el asunto.
Hay que,
¿no?,
buscarle los defectos a las otras chicas que andan por ahí.
¿Otras chicas? Son chicos todos.
El Rajo. No,
el
son Dastis, todos,
el Zoido, el Íñigo Méndez de Vigo, pero por favor.
No son chicos todos, hay unas damas por ahí arriba en el PP.
Tres o cuatro.
Bueno, a ver qué pasa con esas tres o cuatro.
Pero también que dimitan.
¿Te quema el Cospedal, la Hortensia? ¿Te quema?
Sí, me quema. Sí.
Bueno,
sí.
Bueno, hoy estáis tremendos, ¿eh?
Y aquella que tiene el nombre de aquella reina famosa también me quema. No la soporto. No puedo ver.
Nos dice una oyente: ¿sabéis que si fuerais un programa con mucha audiencia tendríais problemas con el ejercicio que hacéis de vuestro derecho de expresión?
Bueno, no estimada os asustes, oyente, esto de que si fuéramos un programa con mucha audiencia queda un poquito como estimadísima oyente.
¿Quién te dice que no somos un programa líder de audiencia? ¿Eh?
Efectivamente.
Bueno, venga, va, pues os vamos a dedicar a ti y a Nuria, que anda por ahí por el Facebook también dando señales.
Nuria, no,
a Maribel.
Maribel.
A Nuria y a Maribel vamos a dedicar la siguiente canción, que resume un poco las últimas noticias y conversaciones que hemos tenido hoy, y se titula Complora el mar, de Joan Dausà.
Que te gusta, ¿eh? La hemos escuchado varias veces.
La mort amb gust de sal s'escola vola avall i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat i Neptú impotent abaixa el cap fa tant de mal però és llei de mar. No entenc aquests humans, no entenc aquests humans, no entenc aquests humans, no entenc aquests humans, no entenc aquests humans. Com plora el mar, com plora el mar, com plora el mar, com plora el mar. I les balenes que tants cops va dibuixar se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blau.
El mar es un espejo y se hace un silencio largo y blanco.
Me tremenda canción, ¿eh?
Tremenda, es como que sí, te hace sentir la música. Sí. ¿No?
Bien. Voy a hacer algo que no estaba... ¿Puedo? Muy pequeñito.
Inténtalo.
Esto es algo así, sí. A ver, han cambiado en algunos centros médicos de acá de Coruña. Uh-huh. Por ejemplo, yo tuve que hacerme una analítica y me encontré que han puesto las máquinas como cuando especialidades, vas a una especialidad y tienes que poner la tarjeta y la máquina te da el número, ¿no? Vas el día de la... Bueno, han puesto esto también para hacer las extracciones en este centro médico y al que yo concurro. Y resulta que me encontré con un tema que me dejó pensando. ¿Sabes qué me dejó pensando? Porque pones la tarjeta y te aparece un cartel que dice deletree su DNI. Y me quedé pensando. ¿Y la gente que no tiene DNI? Esa vez lo dejo ahí en el aire. Nada más.
Investigaremos eso. Porque sí, cada vez que hacen un programita, estos de la Junta, se nos dejan afuera a todos los que no tienen DNI. Es decir, todos los inmigrantes irregulares. Bien. Bueno, tenemos una agenda semanal, ¿no?
Bueno, ve con ella.
Vamos a ver, parece ser que el viernes 27 de abril pasa algo.
Oh.
¿Qué tenemos? Slam Poetry Jam Session a las 8:30 en Omentireiro, en la calle Orillamar 12. El viernes 27, a partir de las 8:30, tenemos una nueva sesión de Slam Poetry. Un cartel completito en el que solo falta tu nombre. Recuerda que puedes participar en el micro abierto. No olvides la cita.
Pues no hay de olvidar la cita, porque a lo mejor quien nos dice que podamos festejar un cumpleaños, feliz día de cumpleaños a las personas que cumplen años el 27 de abril. En fin, ayuda para tramitar la nacionalidad. Viernes 27 de abril a las 12 horas en Juntanza Comunicaciones, calle Entre Peñas 41, en el glorioso barrio de Lagra de Dolzán. Si quieres tramitar la nacionalidad y necesitas asesoramiento, vas allí.
Ajá, mañana a las 12.
Exactamente. No, el viernes.
Mañana
es jueves.
Si es que ya.
No sé por qué te pusiste nervioso, no entiendo. No sé. ¿A dónde viene la emoción?
Todo pasa el viernes, parece.
Parece.
Es un día de estos que concentra.
En fin, claro, se desconcentra. La vejez es esto, lo que se viene, los años, en fin.
Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos. Si es que todo se sabe, todo se sabe.
¿Será? ¡Qué barbaridad! Nuestros oyentes están ahí siempre atentos. ¡Qué barbaridad!
Cabrera, no lo digamos en antena.
Quería decir algo con respecto al comentario anterior de la oyente, Nuria, que es la ventaja de estar en Cuac FM es esa, de poder decir lo que se nos viene en ganas.
Sí, bueno, pero de la ley no nos salva nadie.
No, Cuac FM, bueno, estamos. Pero bueno, de momento aquí vamos.
Ella lo que quería decir era... Porque nosotros hemos preguntado, ¿cómo sabes que no somos líderes en audiencia? Y dice, porque aún podéis decir lo que os viene.
Claro, esa es la respuesta.
Ya, Nuria, ya. En fin. Vamos. Buenas noches, Carlos.
Bueno, pero somos líderes en la comunicación local de aquí.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Podemos decir no por lo que decimos, no porque no seamos o no seamos líderes, sino por lo que dice Hortensia, por dónde estamos. Si estuviéramos en Diario o Televisión Española, vamos.
No estaríamos. Claro. Bueno.
Y porque somos un poquito inconscientes, ¿para qué negarlo?
También.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches y... Sigamos buscando otros claveles para hacer una revolución.
Ay, sí.
Eso, de claveles. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.